Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los problemas de salud mental entre los más jóvenes se dispararon casi un 55% en 2021, según los datos que acaba de hacer públicos la Fundación ANAR, que ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Copan ya uno de cada tres peticiones de ayuda. Carmen Lavallen.
Más de 4.500 de los casi 16.500 menores atendidos por la Fundación ANAR lo fueron por ideación suicida, autolesiones o intento de suicidio, que generaron más de 7.700 consultas en 2021. Una realidad, la de las autolesiones, que Fátima, de 25 años, conoce bien.
Y al final, para mí, autolesionarme era la única forma que yo conocía en ese momento para dejar salir toda la rabia, todo el dolor y toda la frustración que yo tenía dentro. El dolor físico era mucho mejor que el dolor mental.
Con 8.500 casos graves, la violencia en todas sus formas sigue siendo el principal motivo de consulta y también aumentó casi un 37% el año pasado, en el que, según estos datos, los casos fueron de mayor gravedad y más urgentes.
El Partido Popular votará no al decreto anticrisis del Gobierno porque nunca han visto voluntad, dicen, de acuerdo por parte del PSOE. Según fuentes populares, tenían claro en el Gobierno que los votos que querían conseguir para lograr convalidar hoy el decreto de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Maribel Sánchez.
Sí, porque en el Partido Popular aseguran que no se dejan engañar por Sánchez a estas alturas y que las negociaciones para conseguir sus votos eran, nos dicen literalmente, testimoniales. Lo descubrieron cuando la presidenta Batet cambió el reglamento del Congreso para que los separatistas pudieran formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales. Es lo que ha hecho que Bildu cambiara su oposición inicial a las medidas anticrisis por su voto a favor. Y es que en el PP consideran inaceptable que la portavoz abertzale, Aizpurua, condenada por apología del terrorismo, vaya a tener ahora acceso a información sensible del Estado. Además, interpretan el voto en contra de Esquerra como una prueba más de lo debilitada que ha quedado la figura de la ministra de Defensa tras el caso Pegasus. La votación será a primera hora de la tarde, pero Pedro Sánchez cuenta ya con la mayoría suficiente, 176 síes, para sacar adelante el decreto ley.
Y el Papa Francisco ha enviado un telegrama al arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáiz Meneses, con motivo del fallecimiento del cardenal Carlos Amigo. En el texto recuerda la abnegación del prelado que con fidelidad entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. La capilla ardiente para dar el último adiós al cardenal Amigo se abrirá esta tarde a las 8:30 en el Palacio Arzobispal de Sevilla. El funeral se oficiará el sábado a las 11:30 de la mañana. Y hoy ha fallecido el actor Juan Diego, a los 79 años, al que recordamos por películas tan emblemáticas como Los Santos Inocentes o El Rey Pasmado, con la que consiguió uno de sus tres premios Goya.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barça iniciará las obras del Camp Nou en junio. Carlos Ganga.
Así lo acaba de anunciar el presidente Joan Laporta, que además ha detallado todo el calendario de fechas de las obras y dónde jugarán en la temporada 23-24. Joan Mayori.
El ayuntamiento y el club han anunciado el acuerdo para el impulso de las obras de remodelación del estadio del Camp Nou y su entorno. El ayuntamiento ha concedido la licencia de obras que podrán comenzar el próximo mes de junio. Laporta ha confirmado que la próxima temporada el equipo continuará jugando en el Camp Nou, respetando prácticamente el aforo completo, y que la temporada 23-24, el Barça jugará en el Estadio Olímpico de Montjuïc, con capacidad para cerca de 60.000 espectadores, estableciendo un sistema rotatorio y democrático para organizar la asistencia del público a los partidos.
Y en clave Barça está hablando Ronald Koeman, rompe su silencio en Barcelona, ha dicho que le duele la situación del Barça porque es culé.
Sigues ahora en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Estás en Herrera en COPE, nos queda una hora por delante. En una hora, tenía yo un amigo que fumaba una barbaridad, otro que comía una barbaridad y otro que bebía una barbaridad. Y es que todo en exceso es una barbaridad. Pero también dicen que puede ser una barbaridad ponerle puertas al campo. Bueno, es uno de los temas del día. Es más, en un ratito, a la hora de comer, seguro que más de un restaurante de este país sale la conversación. Todo nace de un titular que ayer por la tarde inundaba los medios de comunicación y redes sociales. Sanidad promueve el fin del alcohol en el menú de los bares. Dicho así, parece la ley seca que se impuso en Chicago en los años 20. Pero se trataba de una recomendación dentro de la estrategia de salud cardiovascular. Una recomendación que en menos de 24 horas ha desaparecido del texto. Pilar García Muñiz.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Sí, Sanidad ya ha retirado esa recomendación de ese plan que se debatía ayer en una interterritorial de salud. En cualquier caso, el globo sonda que se lanzaba ayer con la presencia del alcohol o no en los menús y si es bueno o malo para la salud del corazón, pues esa polémica está servida, nunca mejor dicho. Pues según el Ministerio de Sanidad, la propuesta del alcohol en los menús era solamente eso, una propuesta, una recomendación. Literalmente se pretendía promover que la cerveza y el vino salieran de los menús del día. Ese promover, ¿hasta dónde llegaba? Pues eso no lo sabemos porque esta idea, como estábamos contando, ha desaparecido del texto final.
De todas maneras, esta del alcohol es una idea que aparece en el desarrollo de más de 60 puntos que contiene el documento. Bueno, y claro, tú que nos escuchas desde el coche, desde casa, incluso igual desde un bar con el pinganillo, bueno, pues quizá te estés preguntando que esto de la estrategia de salud cardiovascular, ¿qué es? Bueno, pues es un plan que busca reducir el número de muertes e ingresos hospitalarios por esa causa concreta, la de enfermedades coronarias o infartos.
Enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de muerte en España, con cerca de 120.000 fallecimientos en 2020, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Y además, John, son uno de los principales motivos, como decías, de ingresos hospitalarios. En este documento que mencionas, solo se habla de recomendaciones cuyo desarrollo pues quedan en manos de cada comunidad autónoma.
El objetivo principal es mejorar la salud cardiovascular de la población intentando, y cito textualmente, facilitar la adopción de estilos de vida y entornos saludables y sostenibles.
Este documento del Sistema Nacional de Salud se organiza en cuatro grandes grupos de patologías que buscan disminuir la altísima incidencia de enfermedades coronarias en España. En él encontramos muchas medidas y propuestas, como potenciar la clase de educación física en los colegios o promover una dieta mediterránea. Y el objeto de la discordia, que los restaurantes estén obligados a poner agua del grifo gratis y esa recomendación de que el alcohol se excluya de los menús que presentan cada día.
Bueno, en realidad esta última recomendación, como decimos, ya ha sido eliminada, pero aún así, pues vamos a hablar de ello. Julián Pérez en Villacastín es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor, ¿cuál es la estrategia a largo plazo en tanto en cuanto lo que se pretende es que seamos más sanos? Pero claro, por otro lado tenemos la propia libertad del individuo a la hora de llevar su día a día, ¿no?
Sí, sin duda. Buenos días, ante todo. Pues este es un plan tremendamente ambicioso y desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los médicos, pues es un plan fantástico. Porque realmente ya no solo se trata de que es verdad que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, sino son también la primera causa de ingresos hospitalarios. Afectan a 1 de cada 10 españoles. El sufrimiento que producen, el deterioro de la calidad de vida es tremendo. Entonces, esto es una iniciativa que tiene que estar toda España a favor de ella. Y no se puede trivializar como se está haciendo en relación a una copa de vino, ¿no? Porque cuando uno observa cómo es nuestra sociedad y nos damos cuenta de que hay tantas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud, pues realmente una iniciativa como esta hay que apoyarla, sin duda.
Pero ¿cuándo hablamos de problema cardiovascular por consumo de alcohol?
Claro, es que el alcohol es curioso porque nosotros no podemos olvidar el resto de factores de riesgo que llamamos, ¿no?, para la salud. Miramos a nuestro alrededor y casi la mitad de las personas tienen sobrepeso. Casi 1 de cada 5 niños tiene sobrepeso y esto es tremendo. Entonces, el alcohol, los estudios que hay, lo que nos dicen es que es un problema de salud por el exceso. Es decir, hay mucho exceso de alcohol y el alcohol no es bueno. Ahora bien, concretamos. Se está hablando de una copa de vino al día. ¿Quién puede estar en contra de una copa de vino al día? Bueno, pues el médico le puede recomendar a una persona que tiene su corazón ya muy dañado que incluso pequeñas dosis de alcohol pueden ser contraproducentes. Ahora, usted me dice, yo soy una persona que me cuido, que intento no fumar, me mantengo en mi peso. ¿Me puedo tomar una copa de vino con la comida? Por supuesto, y otra con la cena, si usted quiere. si, porque no hay estudios que nos digan, desde el punto de vista científico estoy hablando, que una copa de vino es mala para la comunidad, para todo el mundo. O dos, es verdad que hay muchos estudios que nos dicen que el exceso de alcohol es malo. ¿Y cuánto es el exceso? ¿Cuál es el límite? Pues mire usted, eso depende de cada individuo. Las mujeres, por ejemplo, metabolizan peor el alcohol. Sabemos que con menos dosis se produce el mismo daño. Pero son datos científicamente avalados, pero que no llegan a concretarnos el tema de la copa de vino al día, ¿no? Que es lo que ustedes están ahora poniendo encima de la mesa.
Doctor, porque yo le voy a poner un ejemplo personal. Yo no fumo, nunca he fumado, bebo, me gusta el vino. Para comer, no todos los días, pero bebo, y evidentemente cuando me dijeron tuve que tomar Sintrón un año, no puedes beber, quizá una copita, no bebí nada. Quiero decir, de alguna manera la responsabilidad tiene que ser la de la persona, no una obligatoriedad general en la cual parece que siempre dependemos de papá Estado. Lo digo porque quizá usted como experto estará de acuerdo en que esto debería ser global, no en los bares, sino en las casas, en todas partes, es decir, la conciencia de que el exceso de alcohol es veneno puro.
Mire, lo que acaba de decir usted es lo más importante. Es decir, uno, y aunque suene mal, tiene que ser su propio médico. O sea, si uno no se cuida a sí mismo, ¿quién le va a cuidar? Entonces, tenemos que transmitir mensajes educativos a las personas para que sepan lo que es bueno y lo que es malo para la salud. Y empezando por las personitas, empezando por los más pequeños, por los niños, que sepan, pues, exactamente que fumar es malo, que llevar una vida sedentaria es malo, que comer mucho es malo, pero no para que vayan a vivir 120 años, que probablemente no lo consigan, sino para que vayan a vivir más años, pero sobre todo con una calidad de vida extraordinaria. Los recursos que tenemos en sanidad, todo el mundo lo dice siempre, son limitados. Pero mire, si invertimos en prevención, los recursos son mucho más útiles. Es decir, si ponemos reglas para que haya o para que no haya accidentes de tráfico, semáforos, pasos de cebra, etcétera, estamos invirtiendo en evitar los choques, no poniendo talleres para reparar, se soluciona el problema sanitario, no poniendo más hospitales, no poniendo más quirófanos, no. Probablemente lo que se está haciendo ahora de apostar por la prevención es la estrategia más adecuada y que están siguiendo todos los países avanzados desde el punto de vista de salud.
Bueno, pues la verdad es que lo que dice el doctor al final es el sentido común y no dejarse llevar por la vehemencia muchas veces de quien quiere hacer, igual con buena intención, que seamos sanos, pero no elige el mejor camino, y quienes nos sentimos ofendidos porque, claro, vemos que nos vuelven a intervenir en el día a día y en el momento en el que disfrutamos más de la vida, que es muchas veces comiendo. Julián Pérez Villacastín, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, gracias por esta clase y por que nos haya atendido en su consulta a Pilar y a mí. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias,
encantado.
Claro. Adiós. Pilar, bueno, nos hemos ido a la consulta médico, pero claro, este tema no podemos olvidarnos de otros sectores que se habrán visto sustancialmente afectados por la recomendación, sobre todo el susto que te meten. Claro, primero el de las bebidas, como productores de vino y de cerveza, que es que España, por ejemplo, es una gran exportadora, sobre todo de vino.
Sí, sino que se lo pregunten a Antonio, ¿eh? Él es propietario de las bodegas El Monte en Moriles, en Córdoba. Cada día coge su furgoneta y se pone a repartir vino por los bares de la zona. En total puede dejar unos 1.000 euros en la calle a diario, aunque para conseguirlo pues tiene a mucha gente detrás.
Y directa, indirectamente, los puestos de trabajo, tema de abastecimiento, de herramientas como puede ser depósitos inoxidables, maquinaria de producción, todo lo que es productos enológicos, trabajadores de bodega, comerciales y todo lo que mueve todo el tema de proveedores, botellas, etiquetas, etcétera, etcétera.
De hecho, Pilar, lo hablábamos con el doctor, ¿cuánta gente mayor dice que se conserva también porque bebe su copita de vino diaria? Bueno, mi abuela hasta los casi 102 años.
Sí, es algo que repiten mucho, ¿verdad? Las personas mayores. Bueno, y también no podemos olvidar, John, que durante muchos años se ha lanzado ese mensaje, que una copita de vino al día es que era bueno para la salud, ¿no? Ahora se está diciendo que, bueno, que esto no en todos los casos tiene que ser así, como nos ha explicado ahora mismo el doctor. Bueno, el caso es que Antonio, este productor de vino, nos dice, nos recuerda, que es un producto natural desde que sale de la cepa hasta que se sirve en el vaso.
un producto que es completamente natural y que evidentemente consumido moderadamente tiene beneficios demostrados.
Beneficios demostrados. Bueno, la verdad es que solo la idea de poder eliminar el alcohol de los menús asusta mucho, no solo por lo que supone, sino por lo que, claro, ya llevamos arrastrando.
Verdad que llevamos 3 años reajustando todo lo que son la evolución de la bodega, porque evidentemente venimos de una pandemia y de una crisis mundial en cuanto a guerra, subida de materias primas, etcétera, etcétera, rotura de stock. Es decir, que esto es un agravante más al itinerario de obstáculos que está superando cada día las pymes.
Bueno, Pilar, el problema de tratar el consumo de alcohol de esta manera tan generalizada, además tú conoces algunas regiones, algunas zonas en las que lo del chiquito es habitual.
Hombre.
Como si una copa de vino comiendo o cenando fuera perjudicial o tomando un aperitivo, y es que podría producir un cambio cultural en nuestra sociedad.
Sí, una sociedad pues en la que precisamente el vino, ¿no?, está muy muy arraigado. En España, su consumo ha crecido cerca de un 15% en el último año. Esto quiere decir que en 2021 se consumieron más de 10 millones de hectolitros, según la Organización Interprofesional del Vino de España.
Y otra cosa de la que no hay duda, después del confinamiento nos hemos echado más a los bares, a socializar en los bares. Cada vez que tenemos oportunidad pasamos por uno. Por lo tanto, claro, ¿qué le parece esta medida a los hosteleros de toda la vida?
Nos va a volver loco a clientes, empresarios, trabajadores y a la sociedad española. Es una locura. Ya estamos medio locos con la que hemos pasado, que hemos estado 2 años sin saber si abríamos a las 8 o a las 10, si podían entrar la mitad de los clientes, la otra mitad no, ahora de pie, ahora no, o sea, a tantos metros, ahora quita el vino, luego quita la comida.
La verdad, pobrecitos míos, ¿eh? Lo que han sufrido nuestros hosteleros, que sí es verdad que con las restricciones han tenido muchísimo lío. Bueno, nos lo decía José Parodi, que es dueño del bar Mastropiero en Cáceres, que sin duda está aliviado de que la recomendación pues haya desaparecido, porque como él mismo advierte, esto podría tocar nuestro bolsillo.
Vamos, el menú del día, si te vale 12 euros por una copa de vino, al nuevo te va a valer 11 sin la copa de vino, pero el que quiera la copa de vino se la va a tomar.
Bueno, otro día hablaremos de los piques entre políticos por este asunto, porque cualquier cosa y es buen charco para meter los pies.
¡Hombre!
Pero bueno, ahora lo que hacemos es acercarnos a tu COPE más cercana y luego seguimos aquí en Herrera en COPE con más cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay también cientos de miles de ucranianos que están reclamando nuestra ayuda, claro.
Putin se centra en machacar Mariupol y conquistar el Donbass, que es un modo de reconocer que no ha podido relevar, derrocar o matar a Zelensky, ni tomar Ucrania entera. A la vez, Ucrania se siembra de cadáveres.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
7 españoles que hace 15 días que no podemos comunicar con ellos en la zona.
Algún día esta catástrofe terminará y entonces conoceremos la realidad de los muertos. Yo quiero ver una oportunidad para Europa. A lo mejor despabilamos y recolocamos nuestras prioridades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas. Saber.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. A Tassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
¿Te has enterado? La marca de electrodomésticos Midea ya está disponible en los centros de El Corte Inglés e Hipercor.
Ven y descubre la última tecnología de los grandes electrodomésticos Midea.
Y hasta el 4 de mayo llévate un 15% en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos, placas de inducción, microondas y campanas Midea.
Además con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés, también en web y app.
Por si no te habías enterado.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias.
Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La factura de la luz nos está pasando precisamente, y valga la redundancia, factura a todos, incluso a los transportes públicos. Es el caso de Metro de Madrid, que ha llegado a multiplicar por 4 el precio mensual de su factura en 2022. Para que tengas una idea más clara, en 2020 los gastos en luz ascendían a 41 millones de euros anuales. En 2021 a 88. Y en 2022 a 268 millones de euros. Para afrontar estos gastos, Mónica Álvarez, se han tomado medidas que afectan ya a los usuarios.
Hola, John. Sí, desde hoy ya circulan menos trenes, hasta un 10% en horas valle y un 4% en horas punta. Es decir, han pasado de 324 trenes en circulación a 311. Enseguida vamos a escuchar a usuarios de Metro para ver si han notado esta reducción, que según la Comunidad de Madrid se traduce en una espera de unos segundos más. Simplemente, sobre todo, se nota muy poquito, como te digo, en las horas punta, con esa reducción del 4%. Todo en un día, John, en el que la lluvia, bueno, débil, nos va a acompañar hasta media tarde. Llueve a ratos por la mañana, pero luego por fin creo que vamos a ver un poquito el sol por la tarde. Por cierto, también que el Retiro y 8 parques más de la ciudad van a estar, van a tener zonas balizadas hasta las 3 de la tarde por las condiciones climatológicas.
Mañana lluviosa en Madrid, pero eso suele significar que hay problemas de tráfico. Vamos a ver qué nos dicen en la DGT. Enrique Marchán, buenas tardes, ¿cómo está la cosa?
Buenas tardes, pues situación tranquila por lo general en este momento, pero eso sí, estamos muy pendientes de un accidente en la A3 en el entorno de Perales de Tajuña, en sentido Valencia, que genera unos 2 kilómetros de retenciones y ocupa el carril derecho. En el resto de carreteras madrileñas, como decía, se circula con total normalidad en los accesos a la capital, y tan solo algo de tráfico lento, un poco de tráfico lento en la M40 en Coslada en sentido 2.
Gracias, Enrique. La cesta de la compra está por las nubes. La luz, los combustibles, las materias primas, todos lo sabemos. Bueno, pues lo que está haciendo que mucha gente sufra y las pase canutas, nosotros tenemos una solución, por lo menos para minimizarlo o para suavizarlo, para poder pagar todos los préstamos y las deudas. E incluso cancelarla, si es posible, ¿verdad?
Sí, John, gracias a empresas como Deudafix, que son mediadores que negocian tus deudas directamente con los acreedores, consiguiendo las mejores condiciones para poder liquidarlas. Y son expertos, sobre todo, en la ley de segunda oportunidad.
Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Sandra, en vista de la creciente crisis, la ley concursal está siendo reformada para favorecer a los deudores y poder acogerse al mecanismo de reducción de carga financiera. Pero, ¿cómo beneficia esta reforma? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente la ley de segunda oportunidad es un procedimiento de reducción de carga financiera y lleva vigente en España desde el año 2015. Lo que propone este procedimiento es permitir a aquellas personas que tengan deudas poder realizar un plan de pagos de forma que paguen parte de estas deudas con cuotas mensuales asequibles a su situación, o incluso cancelar todas ellas de una manera legal. Este mecanismo está siendo reformado como uno de los puntos de reforma de la ley concursal, y lo que hace es que habilita a quienes se cojan poder optar por la conservación de todos sus bienes y someterse a un plan de pagos asequible en el que parte de esas deudas se puedan cancelar. Hay otros casos en los que pueden optar por una cancelación directa de todas las deudas, reducen los tiempos del procedimiento, que todos sabemos pues que los procedimientos en España siempre tienen pues cierta duración, y se convierte, por tanto, en un proceso legal mucho más rápido y sin apenas costes que antes de la reforma sí que había. Desde Deudafix, además, tenemos mucha experiencia en la gestión y el éxito de este tipo de procedimientos, y sabemos que cada persona tiene unas circunstancias y unas pretensiones distintas. Por eso animo a quienes quieren resolver sus deudas o a aquellas personas que prevean que, bueno, pues que en poco tiempo no van a poder seguir pagando si la luz sigue subiendo de esta forma. Uh-huh. Esas cuotas mensuales que las entidades les están exigiendo, que nos puedan contactar al 910053393 o nos soliciten información en www.deudafix.es. Y lo primero que vamos a hacer es un estudio gratuito de la situación para poderles indicar cuál es la mejor solución y podamos responder a todas las preguntas que puedan tener.
Uh-huh. Sandra, hablabas antes de índices de éxito del procedimiento. ¿De qué depende que este proceso salga bien?
Pues mira, sobre todo depende de la buena fe del cliente. O sea, es un procedimiento muy sensible que sale bien siempre y cuando el cliente siga las instrucciones del despacho y colabore con los letrados, por supuesto. Al final, como indicaba, pues en Deudafix estamos especializados en este tipo de procedimientos y por eso nuestro índice de éxito actual es de más de un 99,99%, o sea, casi un 100%. Y es porque estamos plenamente comprometidos con nuestros clientes y tenemos una comunicación constante con ellos. Eso lo que provoca al final es pues, que podamos actuar en sintonía, podamos reducir esos tiempos y al final podamos conseguir el éxito de nuestro cliente, que también es el nuestro.
Pues muchas gracias, Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría de Deudafix, por estar ahí, por echar un cable y por contarlo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, ahora en nada te voy a escuchar a ti y me vas a escuchar a mí. Yo a través de la radio lo puedo hacer y te puedo contar algunas cosas. Por ejemplo, cómo están los usuarios de metro para saber si han notado la reducción de trenes por la subida de la luz. Ya avanzo. Contentos no estamos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En casa y en la oficina, si piensas en portátiles, piensa en HP.
Gama Elite, Premium y Elite Book de HP. Ligeros y elegantes.
Portátiles HP con capas de seguridad y potentes herramientas de colaboración para ser productivo en cualquier lugar.
Y si piensas en HP, piensa en Inforrain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP con cobertura nacional.
Infórmate en Inforrain, 91-571-5600. Inforrain.es.
¿Te crees que los precios están desorbitados? Marteo de Ahorra Más te los trae aterrizados. Llegan los precios marcianos, solo en 7 días, ofertas de otro mundo. Porque ahora, comprando 2 bandejas de fresón de 500 gramos, la bandeja sale a 0,98 euros. O la empanada de carne, atún o pollo y setas de 500 gramos aproximadamente, por 2,50 euros la unidad.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres cambiar tu cocina, Cocina Salve.
Los buenos amigos de Cocina Salve, John, que es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid, lo hacen todo, ¿eh? Lo diseñan, fabrican, lo instalan. Además, el presupuesto es importante, sin compromiso. Llámales al 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com. O si lo prefieres, puedes verles directamente en Hermanos García Noblejas, número 45, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Lo de la luz está siendo un quebradero de cabeza, ¿verdad? La electricidad caro. Metro Madrid también lo está sufriendo, Mónica.
Claro, porque fíjate, están pagando hasta 260 millones de euros anuales. ¿Y qué han hecho? Bueno, para afrontar este gasto, desde hoy reduce sus trenes un 4% en hora punta y un 10% en horas valle. ¿Lo han notado los usuarios? Bueno, Luis Rafael se ha ido a la boca de Metro de Retiro. ¿Se nota que la gente ha tardado más en llegar a los sitios, Luis?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, lo hablábamos antes en la redacción, ¿verdad? Y yo tengo que decir que esta semana lo estoy notando. Por ejemplo, a la hora de venir a la radio. Tengo el tiempo más o menos calculado y estoy tardando entre 5 y 10 minutos más que de costumbre. No sé cuál es vuestra experiencia, pero además ayer hubo paros parciales de metro y aún así la gente, la mayoría de los usuarios con los que he hablado hoy, me dicen que no han notado nada. Por ejemplo, Paula.
No he notado nada. Vamos, me enteré de lo de la huelga ayer porque me lo dijeron, pero nada. Pero vamos, que a mí como usuaria, que además no lo cojo mucho y justo lo cogí ayer y hoy y sin ningún problema. Cuenta que no lo cojo en hora punta. Entonces siempre que lo he cogido a estas horas suelen tardar 3 minutos, 4 minutos y así ha sido.
Lo que sí se nota, John Mónica, es como decíais, la subida del precio de la luz. Para que os hagáis una idea, lo normal al mes suelen ser unos 3 millones de euros y ahora son 12.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Esto es Herrera en COPE. Y esta historia que te cuento hoy no va a acabar ni ahora ni aquí. Quiero hablar con esa familia de la que te voy a hablar para que podamos escucharla en Herrera en COPE. Pero quiero hacerte partícipe de las entrañas del programa. Te cuento, cada mañana repasamos los temas que vamos a tratar. Y en el equipo cada cual expone pues, sus ideas o asuntos para debatirlos. A lo largo del día anterior además nos solemos mandar mensajes y vamos seleccionando ya los temas que nos parecen más interesantes. Hoy uno de ellos era la gesta de una familia para visibilizar el síndrome de uno de sus miembros. Te cuento, la Casa de Cultura de Gamonal acoge desde ayer 27 de abril una gran ciudad de juguete construida con más de 5.000 piezas de Playmobil. Podrá visitarse hasta el próximo 31 de mayo. El autor es Álvaro de Santiago. Tiene 12 años y es el hermano mellizo de Gonzalo, que tiene trastorno del espectro autista. La idea es dar visibilidad al autismo y quien lo desee colaborar con la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo mediante un donativo. Claudia, la madre de Álvaro y de Gonzalo, propuso a Autismo Burgos esta exposición. Pero fueron realmente su marido y su hijo quienes tuvieron la idea. Luego el padre falleció. Y encima llegó la pandemia. Tuvieron que parar toda la idea cuando ya tenían el acuerdo cerrado con el Ayuntamiento de Burgos para disponer del Aula de Cultura de Gamonal. Pero no es una familia que se frene fácilmente. Así que consiguieron sacar fuerzas de las debilidades y siguieron adelante. Y hoy ya es una realidad. Bueno, ¿qué os parece la noticia? No ocupará portadas ni abrirá tertulias. Pero cosas así no pueden quedarse en el olvido ni en el limbo de las noticias. Quiero saber qué piensa esa madre y, sobre todo, qué piensa Álvaro. El artista que hace todo esto por su hermano Gonzalo. Las personas que están como él. En definitiva, las personas que sufren autismo. Solo tiene 12 años, pero ya nos ha dado una lección de humanidad. Así que, dicho esto, ¿os parece que les llamemos mañana? Estoy convencido de que sí, pero mientras lo piensas, te voy a hablar de otros asuntos. Una caricatura no deja de ser una deformación de la realidad, buscando casi siempre despertar una sonrisa en el espectador.
¡Viva el vino!
Esta es la del expresidente Rajoy, Mariano Rajoy, por ejemplo, que nos sirve para bajar un poquito la intensidad de la polvareda que se ha levantado en las últimas horas en torno a la posible prohibición del vino y la cerveza en los menús diarios. Te lo hemos hablado en el arranque ahora de esta hora de Herrera en COPE. Propuesto por el Ministerio de Sanidad y desmentido en minutos tras la polémica y el malestar de muchos, la cuestión del vino es solo una muestra de las medidas que si hace falta incorporar a nuestra vida para mejorar la salud cardiovascular de todos nosotros e incorporar hábitos más saludables, deberíamos hacerlo de otra manera. Porque no podemos olvidar que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en España y la segunda de hospitalización. Dicho esto y con todo lo que hace un rato nos ha contado también aquí el doctor Julián Pérez Villacastín, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, vamos a coger una tangente que incide y mucho en nuestra salud, el tabaco. Las autoridades sanitarias de medio mundo están intentando de una y otra manera que el tabaco se convierta en un vicio del pasado. En Dinamarca o en Nueva Zelanda se están planteando incluso prohibir su venta a los nacidos a partir de determinada fecha, de 2008 o de 2010 respectivamente. Ese fumar, fumar que dice esta canción. En España las estadísticas dicen que a día de hoy hay menos fumadores que hace unos años, aunque siguen siendo muchísimos. Un 23% de la población de 15 y más años fuma a diario. Nuestra estrategia hasta ahora ha sido la ley antitabaco de 2015, subir los impuestos de ese producto y la proliferación de espacios libres de humo. Con todo, el tabaco sigue siendo la principal causa de la aparición del cáncer de pulmón. Y el cáncer de pulmón es el tumor que más mata en el mundo, también en España. Dicen los expertos que sin el tabaco estaríamos hablando de una enfermedad rara y no de la epidemia que afrontamos en la actualidad. Claro, sin embargo, no todos los fumadores desarrollan cáncer de pulmón y los investigadores buscan los mecanismos que lo explican y protegen a algunas personas de este tumor. El pasado lunes nos sorprendía la noticia de un estudio realizado en el Colegio de Medicina Albert Einstein, en el que se sugiere que algunos fumadores pueden tener mecanismos robustos que los protegen del cáncer de pulmón. Claro, esto podría ayudar a identificar a los fumadores que tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y, por tanto, necesitarían un seguimiento más estrecho. Por eso quiero que un profesional de prestigio, el doctor Miguel Mesa Guzmán, investigador de cáncer de pulmón y médico del Departamento de Cirugía Torácica de la Clínica Universidad de Navarra, nos lo cuente. Porque además hizo su doctorado en prevención y cribado del cáncer de pulmón. O sea que fíjate si sabe. Doctor, buenas tardes. Lo primero que le iba a decir
buenas
es...
Buenas tardes.
¿Cuánto daño a veces los medios por subrayar un titular que puede llevar a que la gente lo coja como de la gana? Me explico. El cáncer de pulmón... los grandes fumadores pueden no enfermar de pulmón. Claro, entonces dices, popo fumo. Quiero decir que tenemos que tener cuidado porque evidentemente estamos hablando de una enfermedad que está muy presente en el mundo y en España, por ejemplo, de manera particular.
Exactamente. Pues básicamente un daño muy importante. Los medios de comunicación con noticias como estas que generan absoluta ambigüedad pueden ser interpretados de mala forma. Claramente este estudio, publicado en la revista Nature, es un estudio que sí determinó que pacientes fumadores podían tener, digamos, el mismo grado de mutaciones genéticas producto de ese contacto con el tabaco a pacientes no fumadores. ¿Y cómo se explicaban esto? Pues bueno, el estudio, bajo hipótesis, es un estudio que también cuenta con ciertas limitaciones, independientemente de ser publicado en una revista de prestigio, cuenta con muchísimas limitaciones, pero entre ellos lo que determina, o la hipótesis es básicamente, es que ese contacto con el tabaco puede generar mecanismos de defensa, de reparación del DNA, del ADN, y pueden ser estos pacientes fumadores con contacto, con tabaco en larga data, los que han podido generar mecanismos de defensa, razón por la cual un porcentaje de estos pacientes no generaría un cáncer de pulmón en base a este desarrollo, a este mecanismo de defensa. Mas no así quiere decir que el tabaco es un factor protector en lo absoluto, por el contrario. Básicamente hay una correlación absoluta en el hábito tabáquico con el cáncer de pulmón. De eso no hay ninguna duda. De hecho, uno de los elementos por el cual se realiza un cribado de cáncer de pulmón, es decir, someter a un paciente de riesgo que ha sido, bueno, un fumador habitual, un exfumador que reúna ciertas características, cierta cantidad de tabaco, es una condición que digamos que es un criterio para someter a un paciente a la realización de un TAC de tórax de baja dosis para poder descartar esta enfermedad, ¿no? Descartar una enfermedad en etapa incipiente, en etapa temprana, que es lo más difícil, porque realmente el cáncer de pulmón, lamentablemente, como bien has dicho, es la primera causa de muerte. Unimos mama, próstata, colon, páncreas, y no alcanzan la mortalidad que alcanza el pulmón. ¿Y el por pulmón? ¿Qué? Porque es una enfermedad silente, es una enfermedad sintomática, y lamentablemente al momento del diagnóstico es muy tarde. Entonces, volviendo al tema, es una percepción de lo que es la información de un estudio interesante, un estudio que no deja de ser un estudio importante para abrir una brecha en esos mecanismos de defensa productos del contacto con un agente uh-huh. Capaz de producir un cáncer, pero que no quiere decir en lo absoluto que el tabaco es un elemento protector.
Claro, es que de alguna manera, a ver si lo he entendido bien, que soy cortito yo, pero bueno, a ver si lo he entendido. De alguna manera, en esos casos, digamos que lo que sucede es que hay algunas personas que el tabaco funciona como si fueran pequeñas dosis de veneno que les hacen cambiar o mutar las células de tal forma o prepararlas de tal forma que cuando viene el veneno gordo, pues no lo pillan, de alguna manera, ¿no?
Exacto. Si me pareciera que existieran mecanismos de defensa y mecanismos de reparación del DNA que pueden ayudar a evitar este tipo de... Porque básicamente es el tabaco y todos los componentes del tabaco, que son muchísimos, los que pueden generar un daño celular y sobre todo un daño genómico, en este caso, un daño genético, qué es lo que puede llegar a producir la iniciación de un tumor, ¿no? De un tumor, en este caso, pulmonar alveolar.
Sí. No, dígame.
No, sencillamente, la teoría en este caso de este estudio es que existen pacientes, cuando se comparó con una serie de pacientes no fumadores, que tenían el mismo grado de mutaciones o el mismo grado de deterioro a nivel genético, ¿no? Uh-huh. Por lo cual es una interpretación atrevida decirlo, uh-huh. pero lo que se dice es que tratándose de dos cohortes de pacientes fumadores no fumadores, de los cuales aquellos fumadores tienen el mismo grado de deterioro genómico, puede ser producto de mecanismos aún por estudiarse, uh-huh. Que pueden protegerlos en cierta forma, ¿no? Porque, claro, te preguntarías por qué una persona no fumadora podría tener el mismo grado de deterioro celular, en este caso molecular, que una persona no fumadora. ¿Cómo puede ser posible? Y es allí donde esta teoría toma fuerza y donde este estudio, uh-huh. que es muy interesante, puede llegar a permitir que, como tú bien has dicho, esas pequeñas dosis, o en este caso ese contacto con un agente agresor, puede generar, como el cuerpo siempre muy inteligente, buscar mecanismos de protección frente a ello.
Hablando de eso,
pero no se ha de interpretar. Sí.
Hablando de eso, el cuerpo humano también, cuando es más frágil, es cuando es más pequeño, más joven, aunque nos recuperamos rápido de las enfermedades, pero evidentemente adquirimos también los vicios de una manera más peligrosa, ¿no? Sí. Muchos expertos suelen decir que si no se probasen los cigarrillos hasta después de los 18 años, bajaría de una forma brutal y positiva los casos de cáncer de pulmón.
Sí, de hecho, como tú has dicho, existen nuevas leyes que intentan eliminar, por supuesto. Es importantísimo que en edades tempranas se pueda cerrar esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Como sabemos, por ejemplo, y bueno, sobre todo aquí en España, yo creo que hemos sido engañados, ¿no? Es una conversación que generalmente tengo con mis pacientes. Hay un estigma de los pacientes, lamentablemente, que son diagnosticados de cáncer de pulmón, de sentirse culpables frente al haber iniciado. Y es que realmente en nuestro país, este país, la incidencia de cáncer, que es altísima, también viene ligada a un inicio del hábito tabáquico desde edades muy tempranas. Generalmente inicio a los 13, 14 años, cosa que se está viendo quizás un poco menos, pero ahí es cuando digo que hemos sido un poco engañados. Cuando veíamos a Humphrey Bogart fumando, los grandes artistas de Hollywood, los médicos pasábamos visita con un cigarrillo. Sí. O sea, entender que la ciencia y los descubrimientos, y básicamente el desarrollo de la evidencia, ha demostrado claramente el grave daño que genera el tabaco, pero que durante un tiempo esto no fue así. Por el contrario, existe publicidad americana de grandes compañías tabaquistas que hablaban de esto, del efecto protector cardiovascular que generaba el tabaco, cosa que absolutamente falsa, pero existió. Y sí, la larga data en el hábito tabáquico aumenta de manera considerable. Nosotros tenemos una fórmula que puede calcular el consumo de tabaco en función de los años y el número de cigarrillos al día, y es también, así como la edad y como la cantidad, digamos, el resultado de esta fórmula, lo que permite incluir o no a un paciente en un programa de cribado. Y de hecho, los programas de cribado, una vez que el paciente tiene estos criterios de inclusión, una de las cosas más importantes de los programas de cribado es la deshabituación tabáquica.
Claro.
Porque lo que se habla es, sobre todo, de que realmente es el abandono del hábito tabáquico, sí, lo que realmente es un efecto protector. Y se habla de un efecto protector a partir de los 10, 15 años, cosa que también es difícil, porque un paciente que ha dejado el tabaco en 5 años posiblemente sigue manteniendo el mismo riesgo. Entonces es algo que se ha de mantener por el tiempo. Es por ello que, como tú bien dices, sí, el inicio del hábito tabaco a edades tempranas produce un mayor grado de probabilidad de tener o de desarrollar un cáncer.
Pues por eso queríamos hablar con Miguel Mesa Guzmán, investigador de cáncer de pulmón y médico del Departamento de Cirugía Torácica de la Clínica Universidad de Navarra, porque a veces los titulares son muy bonitos, quedan muy bien, pero luego se malinterpretan y al final cada uno lo cogemos como queremos y la salud
es un gran problema de hoy en día.
Pues Miguel Mesa, doctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias, hasta luego.
Que seguiría hablando Gutiérrez con este hombre todo el día, pero claro, tenemos que seguir en Herrera en COPE con otras cosas, y la verdad es que hay que aclarar muchos asuntos porque cómo vienen los oyentes.
Hombre, fíjate, ayer surgió la noticia esta de la cerveza y el vino en los menús fuera, y el aluvión de llamadas de los oyentes al 600-99-1314 ha sido increíble. Ramón, por ejemplo.
Oye, Carlos, mira, que lo siguiente de prohibir las bebidas alcohólicas en el menú va a ser que el menú tendrá que ser vegano, para no fumadores, ¿eh? Y así todos. La ideología está en la comida, qué banda.
Bueno, pues eso, sin tabaco mucho mejor. Y Reme, ¿qué dice?
A ver, Carlos, esto de sacar de los menús las cervezas y los vinos es para nosotros, pero para ellos no. Ellos botellitas de vino de 200 euros, 160, 180, y te lo digo porque lo sé, así de claro.
Bueno, nos ha llamado también Yolanda, ella es doctora en alguna parte del norte, no nos dice ni nos concreta dónde, pero ha estado de guardia y escucha muy atentamente, que escuchen todos atentamente lo que ha visto esta noche.
A las puertas de la feria de abril tenemos una buena feria en la parte norte de España. Estoy terminando una guardia donde no paro de ver positivos, ya he mandado uno al hospital. Hay un montón de compañeros sanitarios de baja como en el 2020. Cierto que muchos son benignos, pero hay complicaciones que acaban en el hospital. Las plantas cada vez están más ocupadas. Ahora hay un silencio administrativo porque ya no hay COVID, ya no hay mascarillas, pero es una fase epidémica brutal, súper contagiosa, y hasta ahí puedo leer.
Bueno, pues aviso a navegantes, ¿eh? John, sí. Queda ahí la cuestión. Y una más, como siempre, esas canciones maravillosas que los jueves nos regala Carlos Herrera en Radio Carlitos, que entusiasman a todos.
Carlitos, respeto mucho, muchas veces tu criterio, pero quita eso, que será muy española, nacida en Sevilla, francesa, París, lo que quieras, pero te van a moler a palo.
Don Carlos, soy José María, desde Málaga. Yo no entiendo mucho de flamenco, de sevillana. Bueno, alguna vez iba a...
Ya vemos que crea siempre crispación, pero bueno, es la nota simpática, porque ahora tenemos que ponernos serios. El gobierno sigue defendiendo en el Congreso ese decreto ley de medidas económicas para hacer frente a la guerra de Ucrania, como la rebaja de 20 céntimos en el precio del combustible, que entró en vigor el 1 de abril, hace casi un mes, Pilar.
Sí, precisamente lo que vamos a hacer hoy, John, es mirar a las gasolineras para saber cómo les ha ido en este mes en el que se lleva aplicando ese descuento. Sobre todo, acuérdate, después del lío que se originó los primeros días. Han recibido ya las gasolineras, todas las estaciones de servicio, la devolución de Hacienda de los anticipos que les ha tocado hacer. Bueno, pues hay un poco de todo. Y lo vamos a comprobar marchándonos a tres gasolineras. Una en Jaén, donde su situación dicen que es insostenible. Otra en Candeleda, en Ávila. Y la tercera parada la haremos en una gasolinera de Huesca, donde dicen que el anticipo no ha cubierto ni mucho menos el dinero que ya han adelantado de su bolsillo.
Todo eso ahora en Mediodía Cope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Porque cuando llegas y te abre, no ve lo que tienes en las manos, te ve a ti. Cuando rompe el papel, no mira lo que es, te mira a ti. Y cuando lo descubre, lo deja para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid rompe con la buena racha de empleo de los últimos 5 meses. Siento tener que contarte que el paro en nuestra comunidad ha subido, en concretamente 68.500 personas entre enero y marzo de este año, lo que supone un aumento del 19,17% frente al trimestre anterior. Hay ahora mismo un total de 426.000 personas desempleadas en la región. Mónica Álvarez.
Sí, la buena noticia, John, es que la tasa de paro en la región se sitúa en el 11,85%, casi 2 puntos por debajo de la media nacional, que está en el 13,65%. Uno de los colectivos más golpeados es el de los jóvenes. Por eso, como siempre decimos aquí, es muy importante, ¿no?, formarse bien para el futuro, y sin duda una muy buena opción es estudiar en el Centro Universitario CES Don Bosco.
Rubén Iduriaga es el director del Centro Universitario CES Don Bosco. Rubén, ¿qué hacéis exactamente en el CES?
Hola, buenos días a todos y feliz Pascua. Bueno, en el CES Don Bosco, desde hace ya unos cuantos años, formamos educadores, más de 60 años, y hemos logrado aunar la experiencia con la actualización que demanda la sociedad de nuestros días. Nos dedicamos a la formación de educadores, específicamente.
Uh-huh. Oye, ¿y qué perfiles estáis sacando al mundo en el CES Don Bosco?
Bueno, pues es un perfil muy nuestro, es un perfil de educador salesiano, muy centrado en la persona. Logramos en paralelo un desarrollo integrador, por un lado competencial, académico, profesional, donde no olvidamos las metodologías activas, las competencias digitales, que son fundamentales en el día a día nuestro y más con todo esto que nos ha pasado, ¿no? Y por otro lado, sin olvidar el modelo pedagógico salesiano, que fomenta los valores y las actitudes de ayuda a los demás y la capacidad de integrar la diversidad. Desde los ciclos formativos, los grados en educación social, pedagogía infantil, primaria, dobles grados y finalmente el máster del profesorado, logramos una continuidad formativa única en el ámbito de educación. Y bueno, pues ese es el perfil que define nuestra educación.
Uh-huh. Hombre, al final es cabeza y corazón, corazón y cabeza, ¿no? De alguna manera. Pero aún así, ¿por qué CES Don Bosco para las personas que todavía siguen teniendo alguna duda?
Bueno, tenemos la suerte de contar con ese perfil que realmente es doble, ¿no? Por un lado, somos centro adscrito a la Universidad Complutense. Eso nos exige tener los máximos estándares de calidad docente, tanto para nuestro profesorado como nuestro sistema de garantía de calidad. Y por otro lado, somos un centro universitario salesiano con una amplia red de colegios, plataformas sociales a nivel nacional e internacional. Y al final, todo esto lo que permite es una gran inserción laboral, sin olvidar las grandes y amplias opciones en el desarrollo de las prácticas externas. Y eso es un el porqué, ¿no?, de nuestro CES Don Bosco.
Pues muchas gracias, Rubén Iduriaga, director del Centro Universitario CES Don Bosco. Siempre decimos lo mismo, por no solamente estar ahí, sino además por contar con la gente joven, que tiene que ser la que lleve adelante nuestro futuro, y cuando mejor preparadas estén, mejor será para todos. Gracias y un abrazo.
Efectivamente, es una apuesta para todos. Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, nos vamos a dar un paseo por la mítica Puerta de Alcalá, querida compañera.
Hombre, venga, pues sí.
Venga, salimos seguidita de la radio ya mismo.
Venga.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20. 20 al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de tenis, 20 años de Madrid, 20 años del Mutua Madrid Open. ¿A qué esperas? 20 al 20.
Mutua Madrid Open. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
Desde Ahorra Más hemos mandado una señal. Atento a Marteo, que nos viene a ayudar. Llegan los precios marcianos. Solo en 7 días, ofertas de otro mundo. Como el costillar de cerdo Duroc por piezas por solo 4,99€ el kilo. O la malla de 5 kilos de patatas por 0,59€ el kilo de la malla.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los monumentos más emblemáticos de la capital y se prepara ya para su primera gran restauración. Yo la suelo saludar, porque yo la saludo muchas veces cuando paso a su lado. A ella y a la Cibeles y a ella, ya estoy hablando de la Puerta de Alcalá.
Sí, John, es una restauración por su 245 aniversario, que desde el Ayuntamiento aseguran que va a respetar todos los valores históricos de este monumento, por ejemplo, las balas de la Guerra de la Independencia, que se pueden observar a simple vista.
Porque también son historia. Sirga de la Pisa es profesora precisamente de Historia del Arte en la Universidad CEU San Pablo. Profesora, ¿desde cuándo está ahí la Puerta de Alcalá? Algo más que nosotros, sí, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, algo más que nosotros. Actualmente es una puerta monumental, como todos la disfrutamos en su relevancia y su presencia. La construye Carlos III cuando él llega a España y viene desde Barcelona y, claro, entra por la Puerta de Alcalá en el año 1759. Y entra por la anterior Puerta de Alcalá. Porque hay que tener en cuenta que Madrid, cuando se hace capital en el año 1561 con Felipe II, pues era una ciudad amurallada que tenía sus puertas, portillos, que regulaban el tráfico, que se cerraban por la noche, que se cobraban impuestos. Y entonces Carlos III pues decide renovar esa puerta que estaba antigua. Y entonces para ello elige a Francesco Sabatini, que compite y logra el encargo, compite con Ventura Rodríguez nada menos y con José de Hermosilla, y entonces va a hacer esta nueva puerta con el estilo neoclásico del momento, que sí, es representativo, imita, admira la gran arquitectura de Roma. Ajá. Entonces por eso hace como un arco de triunfo. Sí. Entonces tiene su inscripción en el ático, donde vemos el nombre de Carlos III, que culmina, por lo tanto, toda esta grande... O sea, por eso decimos que es monumental, porque ya pasa de ser una puerta útil, que se utiliza, a ser una puerta representativa de un momento concreto como es la entrada de Carlos III, vamos.
Claro, y Sirga, ¿cómo se encuentra actualmente? Porque ha sido testigo de todo, de guerras, de inclemencias climatológicas. ¿Es necesaria esta restauración?
Bueno, ya ha tenido 5 restauraciones antes, o sea que estos monumentos tan bien hechos, piensen que está hecho con granito de Segovia, o sea, es una construcción sólida. Y entonces ya ha pasado por muchas vicisitudes y ha tenido ya restauraciones incluso en 5 ocasiones. Todas ellas han sido muy respetuosas con la realidad histórica que demostraba, entre ellas esos impactos que se han referido, que efectivamente no sabemos muy bien de qué han sido. Si han sido de la Guerra de la Independencia, ahí hubo un enfrentamiento con el general Murat, también ahí estuvo cerca el atentado de Eduardo Dato en 1921, y también la Guerra Civil, no sería nada raro que hubiese caído algún impacto en la guerra. Entonces, bueno, pues como debe de ser una restauración respetuosa con la historia, pues se han dejado para, como testigos de esa historia, y los monumentos forman parte de nuestro patrimonio y de nuestra memoria histórica, nunca mejor dicho.
Pues veremos a ver cómo la dejan, ¿eh?
Sí, y no olvidemos, profesora Sirga de la Pisa, profesora de Historia del Arte en la Universidad CEU San Pablo, gracias por estar con nosotros, que decía yo, Mónica.
Sí.
No olvidemos que solemos decir, quedamos en la Puerta de Alcalá.
Hombre, claro.
No hay puerta que pueda decir eso, muy pocas.
es la una.